COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Y 5, 1 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche de COPE. Roberto Pablo, muy buenas noches.
Buenas noches, el Lartaun de Azumendi, ¿qué tal?
Pues bien, Belén Rodenas, buenas noches.
Muy buenas noches, chicos, ¿cómo estáis?
Por cierto, que en menos de 2 horas y media comienza el otoño.
4 y 29, no queda nada.
3 y 29 en Canarias.
Efectivamente.
Una época, además, en la que parece como que hay que ponerse triste y a nosotros nos parece que es todo lo contrario.
Pero porque
el otoño,
hay que ponerse triste,
porque se
no,
cae
no,
el pelo
no.
Y los que tenemos poco, hija mía, pues claro, lo vemos que hay que recogerlo.
En la noche daremos consejos, ¿eh? Seguro, para que no pierdas el pelo ni la alegría.
Eso no se pierde nunca. Nos vamos a ir hasta... hasta América, hasta Sudamérica. Hace 5 días, bueno, 5 días ya se han cumplido, ¿no?, del accidente que dejó atrapado al espeleólogo madrileño Cecilio López III en una cueva a 400 metros de profundidad en la selva peruana. El sábado pasado, un equipo sanitario formado por 6 espeleólogos partió del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para acudir al rescate de Cecilio. Este equipo se espera que llegue en las próximas horas a la selva si la climatología acompaña a la cueva Sima donde se encuentra Cecilio. Las autoridades de Perú se están volcando con el rescate de Cecilio. Un portavoz de la Policía Nacional peruana ha declarado que el estado de Cecilio es estable, que cuenta con asistencia médica y que su rescate requiere paciencia por las incidencias de la meteorología. Agustín Rodríguez es coordinador técnico del grupo de rescate de la Federación Madrileña de Espeleología y es el hombre que está al pie del timón las 24 horas aquí en España. Compañero de Cecilio y conocedor además de la cueva Intimachai, en la zona selvática del Amazonas de la que estamos hablando, porque él ya ha estado allí. Agustín, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú estás en España, como digo, ¿no?
Sí, yo estoy en Madrid.
Y eres un poco el enlace entre lo que está pasando o va a pasar en Perú y nosotros y España.
Exactamente. Lo que me toca es la función, sobre todo, de organizar pues todo lo que allí se va necesitando y todo lo que desde aquí se puede ir resolviendo, yo soy el responsable aquí ahora mismo de poderlo organizar.
Agustín, cuéntanos primero qué sabemos,
bueno,
últimas noticias.
Sí, últimas noticias. Eso sí. Os iba a decir para corregir una cosa que estabais diciendo, vamos, no para corregir, sino para actualizar.
Vale.
Que ya han llegado el primer equipo, ya ha llegado, digo, me acaban de llamar hace un ratito, durará 15 minutos. Vale. Que estaba yo pendiente ya de la llamada vuestra. Y entonces ya el primer equipo ya está en el campo base y bueno, pues ahora están valorando si realmente con los efectivos que hay desplazados, o sea, hay suficiente gente como para poder realizar el rescate o si todavía tendríamos que seguir enviando personal para allá.
Por si alguien de nuestros oyentes, Agustín, aún pues no había escuchado la historia, ¿verdad? Bueno, yo creo que al principio ya Lartaun ha dejado los antecedentes de lo que ha ocurrido. Decir también que Cecilio López III pertenece a un grupo que se llama Katiuskas de Móstoles, que vamos, que él es espeleólogo, podríamos decir, profesional, o sea, que tenéis una asociación en la que os dedicáis a, pues eso, a recorrer cuevas, ¿verdad?
Vamos a ver, no es una actividad profesional propiamente dicha, yo creo que es más bien una pasión. Entonces, sí que es verdad que la espeleología es una disciplina donde se pueden contemplar y se enraizan también muchas actividades, ¿no? Pues hay a quien le gusta la paleontología, hay a quien le gusta la biología, hay a quien le gusta la geología, hay a quien le gusta la fotografía, hay a quien le gusta la historia o la arqueología. Y muchas veces toda esa riqueza de conocimientos y de mundos nuevos que uno todavía puede seguir explorando en este planeta nuestro están bajo tierra. Entonces, la espeleología, en el fondo, es la herramienta que muchos de nosotros tenemos para poder desarrollar esas pasiones que tenemos. Y, Cecilio, muchas de esas pasiones que al final hay que satisfacer bajo tierra, las tiene, ¿no? Con lo cual, para él, la espeleología pues se termina convirtiendo, efectivamente, en una herramienta cotidiana de su vida que le lleva pues a satisfacer aspiraciones bastante profundas.
Agustín, ¿qué es lo que ha pasado para que Cecilio se encuentre en el estado en el que está ahora mismo?
Vamos a ver, yo creo que aquí siempre se juntan varios factores, ¿no? Bueno, por una parte lo que es el mecanismo propio del accidente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues Cecilio estaba con un grupo de multinacional, vamos, era una expedición de 8 personas compuesta por españoles, franceses, mexicanos, italianos, y entonces estaban explorando una cueva que ya habíamos empezado a abrir el año pasado y que queríamos ver un poco cuál era el desarrollo que tenía, porque llevamos varios años estudiando cavidades en esa zona por cuestiones culturales de una cultura preincaica que había vivido justamente en ese terreno y que, bueno, pues las cuevas nos están aportando documentación sobre ellos en compañía, pues con arqueólogos y gente así. Entonces el año pasado habíamos llegado hasta un punto y veíamos que la cueva continuaba, además con unas grandes dimensiones, y dijimos, bueno, esto habría que continuarlo, y Cecilio pues ha organizado una expedición para ver un poco cuál era la continuidad que tenía la cueva. En un momento determinado, no sé exactamente por qué razón, bueno, pues ha tenido un resbalón, ha caído desde una altura, me imagino que en alguna pequeña trepada o en alguna cosa así, ha tenido un resbalón, ha caído sobre la espalda, y entonces, pues, lo primero que a nosotros nos comunican es se ha hecho daño y no se puede mover. Bueno, pues eso te puede pasar en cualquier sitio. O sea, en el fondo eso es un accidente que yo siempre digo muchas veces, bueno, es que eso no puede pasar en las escaleras de mi casa o en la ducha. O sea, es que, bueno, pues te has caído, te has resbalado y te has caído. No tiene mucha mayor historia. El problema es que cuando eso te pasa en una cueva a 400 metros de profundidad, claro, sacar a alguien de una cavidad siempre es un problema. Pero es un problema aquí, es un problema que ha sido ahora hace poco en Alemania, el año pasado fue un problema en Francia. Nosotros este verano también tuvimos alguna otra intervención en Pirineos. O sea, sacar a alguien de una cavidad cuando hay una persona herida, pues siempre es difícil, costoso, requiere muchos medios y requiere mucha técnica, ¿no?
Especialmente, imagino, porque, claro, cuando una persona ha sufrido un accidente, una caída, lo más importante siempre te dicen que es no moverla, ¿no?, hasta que no esté estabilizada.
Claro, y hasta que no tengas la certeza de que el movimiento que vas a hacer de evacuación no empeora su situación. Entonces, cuando se produce un golpe en la espalda, se disparan siempre todas las alarmas, porque es una zona muy delicada. Entonces, claro, en principio no lo han movido, que era lo mejor que podían hacer, ¿no?
Me llama la atención que hables de que están valorando si en esta primera ocasión podrían acometer el intento de rescate de Cecilio por si tuvieran los suficientes medios humanos para poder hacerlo. ¿No se ha podido hacer una valoración in situ de cuánto haría falta y de esa forma movilizar la gente y los medios que se requirieran?
Eso sería lo deseable y esto es lo que normalmente podríamos haber hecho en una cueva que ya hubiésemos conocido, una cueva que ya estuviese explorada, una cueva que conociésemos la topografía, pero normalmente cuando se trata de una exploración, claro, tú vas haciendo la topografía, entonces la topografía no está todavía en un papel, está en la cabeza de los que han ido más o menos dibujando la cueva, ¿no? Y luego, por otra parte, también está la cuestión de la experiencia, o sea, no depende mucho de quién es quien valora la situación de la cavidad, quien dice, bueno, pues yo creo que aquí con 12 personas resolvemos. No, aquí harían falta 30, no, perdona, aquí tiene que haber 150. Claro, cuando alguien tiene experiencia en actividades de rescate, pues es cuando realmente empiezas a tener un criterio un poco más fiable, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que en Perú hay muy poca actividad espeleológica, entonces hay muy poca gente que entienda nada de cavidades. Las primeras impresiones que yo creo que tuvieron las autoridades peruanas fue, bueno, se ha caído un señor en una cueva, pues nada, vamos, le sacamos entre unos cuantos y nos volvemos y ya está, ya hemos terminado la situación. Claro, el problema es que hay una primera aproximación por parte de la Policía Nacional del Perú, ven el percal, ven que hay que bajar una cueva que de repente les desborda y dicen, esto no lo podemos hacer nosotros, hay que llamar a otra gente, entonces llaman a las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas llegan, hacen un despliegue de gente grande, entonces cuando van a entrar en la cueva dicen, pero vamos a ver, ¿cómo no vamos a meter nosotros aquí, que luego hay que salir? Y entonces ya empiezan a movilizar a los espeleólogos, a los pocos espeleólogos que hay en Perú, y que normalmente pues están bastante bien formados, pero son muy poquitos. Digo, hay un grupo de 10 espeleólogos en Perú que tienen formación suficiente como para intentar hacer algo que fuese cuantitativamente y hasta cualitativamente más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el coordinador que nombran las autoridades peruanas se pone al frente de la cosa, entonces este ya, como es un mundillo en el que nos conocemos todos, pues este ya hablamos y me dice, oye, Agustín, vamos, ni de coña sacamos a este muchacho con los recursos que tenemos, tenéis que mandar gente. Entonces, en ese momento nosotros intentamos a través, claro, porque esto también es un país extranjero y hay que hacer las cosas con mucho tiento. Entonces, bueno, pues intentas convencer a las autoridades españolas para decir, oye, hay un problema, tenemos que resolverlo, hay un ciudadano nuestro que está ahí. Entonces las autoridades españolas en ese momento nos dicen que no, que ya lo tienen controlado los peruanos y que para qué vamos a ir nosotros. Claro, nosotros decíamos, vamos a ver, que hay que meter un médico ahí cuanto antes, y ya estamos hablando de 24 horas después del accidente.
Y en unas condiciones, perdona Agustín, en las que, pues eso, 100% de humedad, frío, 10 humedad, grados centígrados, claro. Una persona que está inmóvil, o sea... Que...
Claro, y entonces dices, oye, que esto hay que moverlo ya. Ya, pero es que los peruanos dicen que lo tienen controlado. Coño, pues convencerles de que no es verdad, que no lo tienen controlado. Vamos, hay que hacerlo bien, que no se puede ir ni de arrogante ni de prepotente por la vida, pero que a los alemanes, ahora mismo, a los alemanes de la gran Alemania europea,
¿sí?
No se les han caído los anillos por decirle a los italianos y a los suizos que vengan a ayudarles a rescatar al espeleólogo que han tenido que sacar hace un par de meses. Entonces, que no pasa nada porque ellos vean que no pueden hacer una cosa... cuando además es que todos sabemos que en Perú no hay espeleología. Ya, pues no hay que esperar. Y entonces nosotros ya por nuestra cuenta pues dijimos, mira, vamos a mandar un equipo que valore la situación y sobre todo vamos a medicalizar ese equipo. Entonces mandamos una médica, un enfermero y 4 espeleosocorristas. Cuando ya estaban volando, bueno, pues yo creo que las autoridades españolas ahí ya empezaron a cambiar un poco la sensación, porque ciertamente el responsable del rescate peruano pues dijo, no, esto yo no lo puedo hacer porque no tengo recursos, pero ni de lejos, como para poder afrontar esto. Entonces, una vez que ya las autoridades españolas cambian un poco de planteamiento, pues nosotros decidimos movilizar otro grupo de 10. Entonces ya contábamos con unos 10 espeleólogos peruanos, más 6 que mandábamos nosotros en el primer contingente, más 10 que mandamos en el segundo. Pues hombre, pues ya nos estamos juntando con 26 personas, pues a ver un poco qué posibilidades da, ¿no? Pero claro, los días van pasando y las fuerzas se van mermando.
Claro, porque con entonces, él hay gente allí, digamos, junto a él.
Sí, permanentemente. O sea, el grupo involucrado nosotros no lo contamos nunca como... participante en el rescate, porque normalmente, o sea, estos chicos que han tenido el accidente, que estaban con él, su equipo, digamos, pues lleva desde el jueves viviendo una situación de estrés que ya les tiene que tener agotados físicamente y psicológicamente. Entonces dice, mira, poner a esta gente ahora mismo a trabajar otra vez en un sobre esfuerzo físico es propiciar que tengamos un segundo accidente. Entonces, esto es mejor que se queden aquí aparcados.
Agustín, por lo que tengo entendido, además, de este equipo pues internacional que de espeleólogos, él era el socorrista, creo que. O sea, que encima sería el capacitado para que en caso de que hubiera habido cualquier percance que hubiera pues afectado a otro de ellos, él se habría encargado sobre todo de atenderles, ¿no? Y justo le ha tocado...
Claro, sí. Lo que pasa es que por lo que nos están contando, todos siempre hemos pensado, ¿no? Bueno, si esto en vez de pasarle a Ceci le pasa a otro, Ceci habría podido hacer otras cosas. Pero por la información que me está llegando ahora última, que me dan de boca de cueva ahora, esta noche, yo creo que tampoco hubiese podido hacer gran cosa, porque lo que a mí me cuentan ahora es que la cueva es muy técnica. O sea, hay una determinada serie de pozos que son bastante complejos de ascender con una camilla, y sobre todo teniendo en cuenta que cuando hay una lesión de espalda tenemos que intentar por todos los medios que la camilla vaya lo más horizontal posible, y los pozos estos deben de presentar bastantes estrecheces y quiebros que no permiten que la camilla vaya así, sino que habrá que verticalizar bastante la camilla. Entonces eso hay que hacerlo con gente suficiente y con mucho cuidado para no generar mayores lesiones a las que ya tienes.
Permíteme una cosa solo, porque claro, tenemos la idea casi siempre de cuevas, pues que de repente hay un boquete, un túnel ahí en la montaña que se abre y entramos. Y tú has dicho en algún momento bajar. Aquí estamos hablando de una cueva que quizás es, o sea, no que se abre de frente, sino que se abre hacia abajo, ¿no? O sea, estamos hablando de una cueva que hay que bajar. O sea, que
claro. O sea, esta cueva, por lo que nos cuentan, por lo que yo vi el año pasado y por lo que nos cuentan, esta cueva tiene un primer pozo, un pozo vertical de unos 11 metros. A partir de ahí empieza una zona que nosotros llamamos un meandro, que es un curso de agua activo, o sea, ahí tiene un río subterráneo, no muy grande, pero que va avanzando, va avanzando, va avanzando, y la cueva va bajando de nivel, hasta llegar aproximadamente a los menos 250 metros o una cosa así. Sí. Esa zona, que en principio uno dice, bueno, pero ahí puedes ir andando, te tienes que colgar de una cuerda. No, en esa zona se va andando. Pero es una zona con muchos caos de bloques, es como, ¿cómo diría yo? Pues como si llegas a la Perdiza, a la zona esta donde tienes que andar subiendo, bajando, trepando, casi que metiéndote por debajo de una gran piedra, apareciendo por el otro lado. Entonces, eso, pasarlo con una camilla es un infierno. Y luego ya, una vez que sobrepasas toda esa zona, llegas a una sucesión de pozos, me parece que son 4 o 5 pozos, que todavía, bueno, no son pozos excesivamente altos, son pozos como de unos 20 metros, que eso en espeleología, bueno, 20 metros es aproximadamente, para que la gente se haga una idea, como una altura de 6 pisos, ¿no? Uh-huh. Pero eso en espeleología lo consideramos un pozo pequeño, o sea, no es un gran pozo, ¿no? Pero hay una sucesión de ellos que además presentan muchas irregularidades, muchas salientes de piedra, que tampoco hacen que los pozos sean limpios, sino que tienen que ser muy meticulosamente instalados. Entonces, eso te lleva a una profundidad de menos 400 metros, que es donde está Cecilio.
Para finalizar, Agustín, ¿cuándo calculas tú ya haya suficientes recursos técnicos y humanos para comenzar el rescate, o no, que podremos tener noticias de si se ha empezado el rescate hacia para sacar de ahí a Cecilio?
Vamos a ver, yo creo que por los comentarios que me hacían los compañeros, la cosa se puede demorar todavía. Es decir, vamos a ver si soy capaz de explicarlo bien. Si al final, bueno, habría una posibilidad o un intento de posibilidad de que en vez de acudir espeleólogos españoles, fuesen espeleólogos mexicanos, que tardarían bastante menos en llegar al país, ¿no? Luego, si tuviesen la posibilidad de que el gobierno peruano, como ha hecho con este, con el último grupo que tenemos nosotros ahora volando hacia allá, el gobierno peruano le va a poner un avión para acercarlo a la zona, y en vez de tardar, como el primer grupo que hemos mandado, 22 horas de recorrido por carretera, pues van a tardar 2 horas en avión.
Bueno, que la cueva está a 200 kilómetros al norte de Liba, que está en los
No, eso no es así. ¿No? Esa es una información que yo creo que alguien, cuando la escribió, se le cayó un 1. Y entonces
1.200.
Son 1.200 kilómetros lo que hay.
Fíjate.
Entonces se tarda en llegar por carretera, se tarda en llegar 26 horas.
Bueno.
Entonces, claro, cuando vas para allá con esas demoras, pues es que son días que le vas añadiendo a Cecilio. Si todo saliese bien, pues yo creo que posiblemente el jueves podría comenzar la extracción. Pero, claro, es también mucho aventurar, porque luego está la climatología, las posibilidades de que lleguen los recursos, bueno.
O sea, que lo normal es que hasta el fin de semana no sepamos si la cosa está bien.
Nada. Por lo menos yo creo que hasta el fin de semana no tendremos esas noticias, ¿no?
Pues estaremos atentos. Agustín Rodríguez, coordinador técnico del Grupo de Rescate de la Federación Madrileña de Espeleología, el hombre que está haciendo de enlace entre lo que está ocurriendo allí en Perú, en la profundidad de la selva, tratando de sacar adelante a su compañero Cecilio López III. Que haya mucha suerte y estamos en contacto hasta que se resuelva, que esperemos que sea lo antes posible.
Pues muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo, Agustín, y buenas
noches. Un abrazo, hasta luego, buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Lartaun, eres más de sentir o de pensar que se puede hacer las dos cosas, pero a lo mejor has elegido una.
Ni de una cosa ni de otra.
¿No? Ya no. Veo que tú lo dejas todo para tu mujer, eso, ¿verdad?
Yo, es que a mí me viene mal.
Las mujeres son más de sentir y de pensarlo todo mucho.
A mí me viene mal. ¿Qué es esto que suena, Roberto?
Pues esto es el primer sencillo de la nueva temporada, podemos decir, de Manolo García. Todo es ahora, es como se va a llamar su nuevo trabajo. Y la canción que estamos escuchando, Mejor Sentir, pues es el primer single, que la verdad es que suena fantásticamente bien. Y por cierto, le hemos invitado a que mañana por la noche nos acompañe un ratito, que nos hable el de su nuevo disco.
¿Y no será por ventura, que no, Paco, la canción que has elegido esta noche para el duelo de canciones?
Es la canción que hemos elegido para que se bata en duelo con la que
hemos,
tú hayas
seleccionado. No digas
sí,
hemos,
porque...
No seas majestático en tu plural.
Tenemos la suerte ya de contar con Belén Ródenas, que...
Está todo... compinchada contigo.
No, es que todo gran duelo necesita de un jurado, de un juez,
por
y
supuesto.
En este caso va a ser ella.
Bueno, Bueno, el jurado del juez, hasta donde a mí me alcanza, son los oyentes. Pero en fin, yo modestamente me he ido con los chicos de la playa.
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you.
Y es el God Only Knows de los Beach Boys, son solo ganas, lo sabe Dios.
Ganas de provocar.
No, ganas de provocar, sí, no, hombre, es que es
a
cierto.
A dos horas y pico de que entre el otoño y poniendo cositas de playa, dime.
No, es que es cierto que solo Dios sabe quién va a ganar el estudio de las canciones. Entonces sí, yo, bueno, pues
y esta no es muy
delante.
Playera de los Beach Boys, ¿eh?
No, hombre, ya vemos por quién se empieza a decantar, cómo se nota aquí.
No,
según
de eso
Rolling
nada.
Stone, una de las cinco mejores canciones de la historia.
La revista Rolling Stone, que
bueno, aquí, como dice Alardón, quienes votan son los oyentes. Tenemos el sello inconfundible, porque, vamos, escuchas la canción y no puede ser de otra persona que no sea Manolo García, ¿eh? Oye, un temazo. A mí me ha gustado muchísimo.
Le has llamado mayor hoy, has dicho que estaba mayor.
No, he visto el teaser este que ponen en su página web, hay una pruebita, y lo he visto ahí con las gafillas, y le oye, no es nada mayor Manolo García.
No, son mayores los Beach Boys, ¿eh?
59 años.
Pero mira, Manolo. Y mirales, ¿eh? Los Beach Boys ahí siguen dando guerra.
Ahora están en verano aquí en Madrid, no te digo
los
más.
Que quedan.
Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que pueden votar o por la canción de Roberto, que es Mejor Sentir de Manolo García, o por la canción de Alardón de Beach Boys, Good Only Knows.
Más bien God, pero bueno.
God. ¿Qué he dicho? Good. Sí. ¿Sabes lo que se me ha venido a la mente? El Good Vibration de los Beach Boys también.
También está bien.
Bueno, y yo vengo a presentar el tema de la noche, porque no queda nada, 3:29 en Canarias,
dos
para horitas. Que entre el otoño. Y queremos preguntar, ¿qué es lo que más te gusta a ti del otoño? Y mira, Roberto está poniendo juego golosones porque yo sé que Roberto debe cuchara, de plato de cucharita.
Sí,
¿eh?
Ahí estamos. Yo para
pues
mí la gastronomía de época es lo mejor. Y el otoño ya, de repente, el puchero tiene como
claro,
más elixir.
Más alegría.
Sí, sí.
Más alegría.
En verano,
ya sabéis lo que me gusta más del otoño, que por fin empieza a hacer frío.
Claro.
Es verdad que tú lo dices siempre,
claro.
Que vivías en un sitio...
Pues oye, mira,
se acaba esa tortura llamada verano y comienzan pues unas épocas de cambios.
La
y cambios hacen mejor.
El verano no es lo suyo. Arroparte con la mantita. La lluvia, oye, que hay gente que le gusta.
Sí, sí. Que se caigan las hojas.
Estás en la cama y estás oyendo ahí llover fuera. Eso siempre gusta. El paisaje, los platos de cuchara, como le gustan a Roberto. ¿Qué es lo que más te gusta del otoño? Oye, y si tienes fotitos, pues también nos puedes mandar.
El cambio de hora.
El cambio de hora.
Que así nos toca trabajar. Ah, no, nos toca trabajar.
No, hijo, no te preocupes, que eso lo tenemos todos los días. Por cierto, que si tenéis fotos que hayáis hecho últimamente, pues ya está empezando a caer la hoja. Oye, que tenéis alguna, la mandáis. Nosotros hemos publicado en Twitter una de un cúmulo nimbo.
¿Sí?
Cúmulo nimbo en mi tierra, en Badajoz.
¿Quién no ha tenido?
Al lado del aeropuerto de Badajoz.
Por supuesto que sí. Oye, es un fotón,
Yo me he enterado de dos cosas, del chaparrón que ha caído y de que Badajoz tiene aeropuerto.
Hombre, claro que tiene.
Y este funciona. ¿Eh? Y este funciona, no es como otros.
No es que funcione, es que está en funcionamiento.
Está en funcionamiento.
Y con cumulonimbo incluido.
Claro.
Bueno, pues
tremenda
ya sabéis.
Foto, por cierto.
Bueno, por cierto, que voy a hacer de chica de tiempo y que son nubes de gran desarrollo vertical internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral. Vamos, que parece un tornado.
O sea, yo tengo eso, ¿no? También un cumulonimbo.
No tienes. Todavía no, pero todos andarán.
Aquí se
no
está cayendo la hoja. Que
bueno, ya sabéis, si queréis votar en el duelo de canciones y si queréis contarnos qué es lo que más os gusta del otoño, ya sabéis que en Facebook nos encontráis como La Noche de Cope, también en Twitter @lanochedecope, y también os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es.
Nostalgista, diseñador de prótesis en 3D, telecirujano o experto en simplicidad son algunas de las profesiones que hace unos años no existían, pero que hoy algunas ya son una realidad o lo serán en pocos años. Startup Academy organizó la semana pasada una jornada sobre el futuro del mercado del trabajo. Se titula así, Un futuro lleno de oportunidades. Y nosotros no sabemos si estamos o si en general la sociedad está preparada. El objetivo era analizar y proponer un nuevo modelo de enseñanza orientado a formar a profesionales con aptitudes y conocimientos específicos para los nuevos puestos de trabajo pues que se van a demandar en el sector digital. Para hablar de este tema, contamos esta noche con Fernando Becerra. Es socio fundador de Startup Academy, organizadores del evento hace unos días y dedicados a la formación en el sector. Fernando, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Pues la primera pregunta será esa, que si estamos preparados o no estamos preparados para lo que se nos viene encima.
Sí, pues yo creo que no, porque la verdad es que la tecnología va un paso muy adelante respecto a lo que es la formación. Y eso lo vemos en el día a día, ¿no? Es una locura, cada vez está todo más interconectado y la verdad es que nos cuesta seguir, ¿no? Y entonces, bueno, te comento un poco, nosotros, o sea, yo vengo del mundo de la inversión, entonces llevamos ya 4 o 5 años con un proyecto muy bonito que se llama Business Booster, que lo que hacemos es invertir justamente en startups de Internet, ¿no?
¿Sois Business Angels?
Bueno, lo que hacemos realmente somos un fondo de Venture Capital, ¿no? De capital riesgo, entonces... Y además tenemos la particularidad de que acompañamos esos proyectos desde la base, ¿no? Desde que es muy inicial. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente fruto de toda esa experiencia hemos visto que hay una serie de carencias, ¿no? Y entonces, pues a pesar de que vinieran de másters prestigiosos o que los profesionales estuvieran muy bien formados, en el mundo de Internet o la tecnología, la verdad es que pues no existe cierta formación, ¿no? Y entonces, cuando estos proyectos crecen y necesitamos o requerimos profesionales, nos cuesta muchísimo encontrarlos en el mercado del trabajo. Por lo tanto, pues fruto de eso, realmente, para resolver ese problema, hemos creado lo que es Startup Academy.
Nosotros, bueno, nosotros, los de nuestra generación, hablo de la de Roberto y la mía, hay mucha gente que ha intentado ponerse al día con la tecnología, hay gente que lo ha conseguido y que está, bueno, pues bastante por encima de la media. Pero yo creo que nuestra generación, respecto a lo que vamos a hablar esta noche, tiene poco que ver. Sin embargo, mira a mi hijo pequeño de tres años que tiene un manejo, por decir algo, ¿no?, del iPad, que es asombroso. Son ellos realmente de los que estamos hablando a la hora de las profesiones del futuro en el sector digital. Nosotros reciclarnos a nuestros 40 y tantos años para pensar en ser nostalgistas, diseñadores de prótesis en 3D, telecirujanos o expertos en simplicidad, tendría poco sentido, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, los nativos digitales tienen muchísima más facilidad a la hora de incorporar, digamos, en su día a día y a nivel profesional toda esta tecnología, ¿no? Pero aún así, la obsolescencia de la formación es altísima y, por lo tanto, requiere continuamente que estemos actualizándonos. Por lo tanto, nosotros también lo que hay que saber es que hay que trabajar también un poco las habilidades o capacidades de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar en continuo aprendizaje. Entonces nosotros en Startup Academy, por ejemplo, trabajamos mucho el factor humano, ¿vale? Y también, por ejemplo, toda la parte de emociones, el poder gestionar la incertidumbre, el buscar, digamos, la forma de poder seguir aprendiendo continuamente y de saber realmente dónde está el foco desde un punto de vista experiencial, ¿vale? Porque finalmente cuando uno busca un trabajo, lo que va a utilizar de toda su formación va a ser algo muy específico, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, lo que hemos hecho es un estudio un poco de lo que se estaba buscando en las empresas tecnológicas. Estamos hablando ya no solo de empresas tecnológicas, ¿eh? El BBVA cada vez está yendo a migración digital, los grandes como Telefónica, Vodafone, tienen claro que tienen que reciclar muchísimas personas, porque fíjate que de un día para otro sale un WhatsApp y vamos, te quedas sin tu negocio de SMS, ¿no? Y así en muchos sectores. Por lo tanto, yo creo que esto es, es el presente, ¿vale? En el presente nosotros continuamente, mira, el otro día tenía un email de un amigo que me decía, oye, busco un programador en Ruby on Rails. Bueno, igual Ruby on Rails es un lenguaje de programación que ahora se está utilizando en muchos proyectos tecnológicos porque facilita la vida, es mucho más ágil. Y bueno, o sea, desde Londres me mandaba un correo y me decía, oye, que es que no lo encuentro. Por lo tanto, ya no es solo un problema en España, es un problema europeo, ¿no?
De todas maneras, no sé, o sea, uno se pone, se plantea y dice, bueno, lo primero, yo con todo esto que has comentado, es verdad que a los, y como decía el Artaun, a los que tenemos una cierta edad, lo que nos falta es la base, y sabemos todos del aprendizaje en las épocas tempranas, es fundamental, ¿no?, para el día de mañana. De hecho, por eso lo reclamamos para nuestros hijos, y en ese sentido nos, o sea, sí, nos tenemos que ir reciclando, tenemos que hacer cosas, pero nos va a faltar siempre esa base que ellos, gracias a Dios, ya van a tener. Y luego estaba pensando, claro, hoy veías lo de las impresoras 3D, por ejemplo, ¿no?, que pueden llegar a hacer hasta la carrocería de un coche, ¿no? Lo único que tuvieron que instalar, le vimos hace poco, de uno que funcionaba, fue el motor. Pero lo que es la carrocería y tal, yo lo había hecho la impresora 3D. Que va a haber muchísimos, muchísimos oficios que no nos podemos imaginar que van a desaparecer. Que pensamos, no, esto es artesano, ¿no? Porque tú estabas hablando, bueno, de los mensajes y tal, es tecnología. Pero otros muchos que pensamos que son artesanos, la tecnología también se los va a llevar por delante. Y ahí sí que tenemos que estar todos muy preparados, ¿verdad?
Bueno, pero bueno, hay que mirarlo en claves de oportunidades, yo creo, y también por eso organizamos un evento que más que ver amenazas, debemos de ver oportunidades, y justamente la forma de formarse de alguna forma y poder pues evitar lo que estás diciendo, ¿no? La destrucción de puestos de trabajo por la innovación o la tecnología, que yo creo que más bien pues va a haber una creación de nuevos puestos, pero para eso necesitamos reciclar, y entonces quizás, como tú dices, hay una generación que les puede costar muchísimo, sin embargo, pues se está buscando, ¿no?, desde el punto de vista académico, de cómo se puede atacar ese problema de tener que reciclar muchísimos millones de personas hacia el área digital y de una forma relativamente poco costosa, ¿no? Entonces, hace unos años, pues bueno, cada vez hay más cursos online y formas de, digamos, de aprendizaje, pero al final lo que es importante, y nosotros el enfoque que hacemos es desde la inversión, ¿no?, o desde la practicidad, y es que tiene que haber una parte experiencial, ¿no? Entonces nosotros insistimos mucho en nuestro curso y lo que pretendemos es que ellos reciban una formación, pero siempre desde la experiencia del emprendedor, del empresario que ha tenido cierto éxito, que ha cometido errores también, y también lanzando un proyecto, ¿vale? Entonces, lanzando ese proyecto, ellos van a tener la oportunidad de poder experimentar, y experimentando y recibiendo formación les permite asimilar mejor. Eso es una metodología que viene en Estados Unidos, que se están empleando en Stanford y en MIT, ¿vale?, y que lo estamos aplicando, digamos, a este curso, ¿no? Un enfoque de lo que se llama Learn by Doing, ¿no? Aprende haciendo.
Fernando, al comienzo de la entrevista Roberto señalaba, ¿no?, decía alguno de los bueno, sorprendentes en algunos casos oficios que va a haber en el futuro y que la gente va a aprender y va a ser, me imagino, que experta en ello en cuanto llegue un tiempo después de haberlo estudiado practicándolo. ¿Puedes hablarnos de algunos de ellos y los contenidos a los que se supone que van a tener para que nos hagamos una idea cómo puede ser este mundo dentro de unos años?
Sí, bueno, has hablado, por ejemplo, de las impresoras 3D, y a mí eso me parece fascinante, porque la verdad es que está llamando a una nueva revolución industrial. O sea, fíjense que bueno, pues vas a estar en casa y simplemente comprar un diseño e imprimirte tu plato, ¿no?, o un vaso, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué va a surgir? Pues va a surgir una serie de profesionales que van a utilizar, digamos, esa herramienta tecnológica que sería la impresora, pues para reinventar nuevos puestos, ¿no? Hablamos desde el médico genetista que será capaz de desarrollar pues un órgano dentro de esa impresora, o hablábamos de también el protesista, ¿no?, el que podrá hacer prótesis. Entonces, bueno, ahí yo creo que al final es una cuestión de imaginación, ¿no?, y siempre nos sorprendemos. O sea, cada año veo como unos 300 proyectos y yo no dejo de sorprender con la inventiva de las personas, ¿no?
Entonces, en esto de las impresoras 3D, es que me imagino ya que en vez de llamar, que es alguna broma de algo que quizá haya que no le guste, pero que están intentando robar en mi casa y pones en la impresora que te manden un policía en 3D, ¿sabes? Enseguida.
Bueno, cualquier cosa, la verdad es que, bueno, eso ya veremos con los hologramas y todo lo que está viniendo, ¿no? Por eso que digamos que la tecnología está evolucionando a una velocidad exponencial y solo está al límite de nuestra imaginación, nada más.
Oye, Fernando, ¿y un nostalgista o un experto en simplicidad, eso a qué se refiere?
Hola, hemos perdido a Fernando. No es que la pregunta sea muy complicada, es que le hemos perdido.
Hombre, preguntando sobre nostalgista y experto en simplicidad...
Pues que le da nostalgia, que... ¿sabes?
Que te cuentan cuentos y te crean nostalgia en el
claro,
cerebro.
Claro, ¿sabes? Porque tengo mucha nostalgia de ahí, entonces no te preocupes que yo voy a conseguir que
se... ¿Tú eres de nostalgia?
Yo soy un nostálgico.
Sí, de nostálgico.
Algunas cosas, sí, por ejemplo...
Claro, igual te puedes reciclar.
De la época del Dream Team, bueno, soy un nostálgico.
Del de Cruyff.
Por ejemplo. Sí. Y Rijkaard tuvo también ahí su momento, y luego Guardiola no te dio nada, ¿sabes?
Ya.
Vamos
a ver si recuperamos la llamada. Estamos hablando con Fernando Becerra, él es socio fundador de Startup Academy y han organizado un evento hace unos días dedicado a la formación en el sector con todo lo que va a venir en el futuro, con el título Un futuro lleno de oportunidades. ¿Estás preparado? Es la idea que tienen ellos de adelantarse, lógicamente, porque son quienes están jugando el dinero ahora mismo en los proyectos más innovadores, en los proyectos que, siendo algunos del presente, apuntan muy mucho al futuro.
Fíjate, hablando de todas maneras de tecnología, y justo se nos ha cortado la llamada, que me imagino yo que es porque se ha acabado la batería, o porque de repente ha habido un corte.
Es
de
que la tecnología de las llamadas hoy en día ya está muy desfasada.
Está desfasada, sí, sí.
Creo
sí,
que
sí.
Tendríamos que poner los dedos como haciendo la forma del teléfono en esto y hablar a través de...
¿Cuántos? Eso sería... ¿Cuántos de los colaboradores o invitados que vienen al estudio, tú fíjate, que nada más llegar, lo primero que preguntan es por un enchufe? Y no es por un enchufe para ver si les pueden dar un cargo, ¿sabes? Sino que por un enchufe porque, claro, vamos todos con la batería tan apurada que... Creo que ya está por ahí. Fernando Becerra, buenas noches de nuevo, que te habíamos perdido.
Sí, buenas noches. Yo creo que con las tormentas se ha ido la luz directamente de toda la manzana.
Oye, Fernando, te preguntaba que a ver qué contenido podían tener profesiones de futuro como nostalgista o experto en simplicidad, que a mí particularmente pues me ha llamado la atención.
Bueno, los expertos de simplicidad, la verdad, bueno, pues estamos hablando de usabilidad, ¿no? Que cada vez es más importante. Fíjate que, por ejemplo, en cualquier aplicación móvil o cualquier web, lo que se intenta es simplificarlo todo al máximo para que el usuario visitante pues no se pierda, ¿no? Y entonces ahí pues estamos hablando de lo mismo. Al final es entender un poco pues cómo interaccionamos entre la tecnología y el ser humano. Y bueno, pues eso yo creo que es un campo también muy interesante.
Profesiones del futuro en el sector digital, y seguro que también habrá profesiones del futuro que, bueno, muchas estarán relacionadas con el sector digital, pero ¿por qué no? Habrá alguna a lo mejor que también se pueda salir de este campo. Yo creo que ha estado muy bien esto que habéis organizado y la charla que hemos tenido contigo, Fernando Becerra, socio fundador de Startup Academy, organizadores de un evento que seguramente... ¿Cuánto? ¿Es el primer año o ya lleváis varios años?
Sí, sí, empezamos ahora en noviembre.
Vale, pues estaremos pendientes porque seguro que esto será ya casi anual. Un abrazo y muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Hasta luego, adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
18 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y ya tenemos con nosotros a Salvador Ortega. Salvador Ortega, buenas noches. Cógete un micro porque si no,
sí,
me parece
más bien,
que por la telepatía.
Un poco lejos,
algunos criminales.
Estabas un poco lejos. Lo que estamos cerca es de. Bueno, de hecho, ayer, ¿no? Se ha cumplido un año de que encontraban el cadáver de la niña, de encontraran el cadáver de la niña Asunta en Galicia. Por lo tanto, bueno, hablamos de aniversario, no de celebración, evidentemente, pero sí de aniversario en este caso, con cositas de contar, ¿no?
Sí, hay algunas que hay que contar. Por ejemplo, pues, una famosa esquela que ha salido en el periódico de Galicia, en el cual no aparece solo el nombre de la niña fallecida, Asunta, y además con el nombre en chino.
En chino, sí.
John Fan.
Sí, John Fan. Sin más, y hay una especie de artículo que para poder leer allí dentro que pone de frase más que de artículo, ¿no? de que re siempre, mamá.
Dice, in memoria, te querré siempre, mamá.
Eso es.
Es una esquela, lógicamente, puesta única y exclusivamente por su madre y que llama la atención en el que no aparecen ninguno de los apellidos, ni el paterno ni el materno, de la niña.
Uh-huh. Bueno, se conoce que no hay una disfunción vocal entre ambas parejas, puesto que no se hablan, no se miran, no están comunicados tampoco allí dentro, ni siquiera a través de sus propios abogados, o al menos esto no ha trascendido a la calle. Pero lo que sí es cierto es que parece ser esta mañana se le preguntaba al señor Gutiérrez Aranguren, que es el abogado de Rosario Porto, se le preguntaba si era la idea de él, precisamente en base a su defensa, el que hubiera lanzado esta esquela mortuoria al año del recuerdo de la muerte de la pequeña. Negó que fuese él el autor, pero que sí, él autorizó a Rosario Porto a que le hiciera, se le pidió el permiso a él y dijo que sí, que lo encontraba perfectamente bien, incluso en el texto que se había puesto y demás, ¿no?
Salvador,
luego ha salido...
Tu experiencia, que es dilatada en casos así, por ejemplo, cuando ocurre una desgracia de este tipo, normalmente si ocurre en una familia que más o menos puede estar desunida, pero que no están involucrados en la desgracia, una desgracia no suele unir más que separar, digo.
Hombre, normalmente, si no hay participación activa, naturalmente, la desgracia de fallecido, normalmente lo que hace es unir mucho a la familia, se une en el dolor, se une además en la desgracia de haber perdido un ser querido, ¿no? Y normalmente eso es lo que suele ocurrir, pero cuando hay algo de complicación, pues ocurre todo lo contrario, ¿no? Siempre habrá una parte que se alegre de que aquello vaya ocurrido o haya pasado, puesto que se ha preparado para que fuera así, de esa forma.
¿Qué lectura haces del hecho de que no haya aparecido ninguno de los dos apellidos Basterra Porto en la esquela?
Bueno, si yo esperaba que si lo hubiera colocado la madre, pues que apareciera Rosario Porto o incluso la niña, porque para poner los apellidos de la niña había que poner los apellidos del padre. Claro, sí, bueno, pero... es Asunta Basterra Porto,
por
¿no?
eso.
Si la izquierda la pone la madre, pues entonces hubiera aparecido solo Asunta puntos suspensivos Porto, que era la única forma de hacerlo, ¿no? Así que para evitar, yo creo, que estos malos entendidos y que la gente no crea que se está naturalmente preparándose el juicio uno en contra del otro, o uno a favor del otro, o uno además sopesando la posible incapacidad de autoría en el otro, pues lo que se ha hecho ha sido no poner ningún apellido. Claro,
la madre ha dicho que, bueno, que según ha explicado su abogado, que lo que no quería era que se interpretara como que quería dar pena al poner esta esquela, y que por lo tanto, pues por eso quería ser como casi bastante neutra. Lo que pasa que, bueno, los sentimientos en este caso, también, según ha dicho el abogado, pues que sabía que le iban a juzgar, hiciera lo que hiciera, y entonces ha dicho, pues mira.
Es cierto, yo creo que el señor Arango le tienen ahí, tiene bastante, en fin, bastante información con respecto a eso, y además está bastante bien informado sobre el tema. Es cierto, y además muy acertado, que el hecho se haya expuesto así, puesto que nadie ahora puede pensar en que si esos apellidos podían haber salido, si hubiera significado odio de uno hacia el otro, o una repulsión naturalmente de cualquiera de los dos elementos de la pareja. Pero al ponerlo de la forma que lo han puesto, creo que es un recuerdo a la muerte de la niña, y además pues tratar naturalmente de imprimir una tristeza lógica de la madre hacia ella.
Uno de los elementos que aparecieron después de saberse la muerte del asesinato de la niña fueron las autoridades chinas. No en vano, ella era una niña adoptada, traída de China.
Sí, hubo además una petición de, o al menos de que se le contara lo que había ocurrido y el por qué se había llegado a asesinar a una niña por el hecho de ser china. Hubo que naturalmente que contestar al gobierno chino en estas circunstancias, y que no era por ser chino, ¿no?, sino que era una chica que era la que había muerto en circunstancias desconocidas, y que la mala suerte que tenían era de que era china. Esta niña estaba en una familia bien situada económicamente, en una familia que la ha querido muchísimo, sobre todo sus abuelos, y que luego después, en un momento dado, pues parece ser que la niña muere pues por efectos de envenenamientos, asfixias mecánicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Te hago esta precisión porque yo no sé si el hecho de que, sorprendentemente al menos para mí, en la esquela aparezca el nombre de Asunta en chino, es un guiño hacia las autoridades chinas, que en aquel momento se interesaron por la situación y por lo que había ocurrido.
Sí, sí, se interesaron, además, muy de lleno.
Pero quiero decir que en la esquela aparezca su nombre, sorprendentemente para mí, por lo menos en chino, ¿es un guiño hacia eso?
Puede ser, pero no es la primera vez que aparece el nombre así, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente los primeros días de las investigaciones que hubo más de un periódico que colocó el nombre de Asunta Basterra Porto y al lado el nombre chino.
Ha sido un crimen muy mediático, ha sido un suceso pues que los medios de comunicación hemos estado pues enseguida enterándonos casi de todas las pesquisas, ¿no?, que iban surgiendo. ¿Tú piensas que en el juicio, que será en breve ya, puede salir algún dato que no conozcamos? Si entre el careo que habrá, me imagino, entre los padres, podrá surgir alguna información que al final diga, pues mira, esto ha sido así o esto ha sido de otra manera, o de lo que se sabe hasta ahora poco más vamos a poder adivinar.
Lo que realmente cuenta en un juicio, naturalmente, es lo que sale en el juicio oral, no que para la menor duda. Lo demás son preparaciones para la instrucción de un sumario, ¿no? Que la instrucción de un sumario, lo que va costando, naturalmente, de las investigaciones y líneas de investigación que se abren y las pruebas o indicios probatorios que se pueden ir encontrando en los caminos de investigación abiertos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que naturalmente nos podemos encontrar cosas nuevas. Hablabas de careos. Yo no soy muy partícipe de careos si no se tiene mucho conocimiento del lenguaje facial, de un lenguaje no verbal en el que podamos ver en ciertos momentos cuando se miente, cuando no se miente, o cuando menos cuando si se está simulando una manifestación que es contraria a lo que se quiere decir. Por lo tanto, el careo es muy difícil de interpretar.
Aunque no haya careo, sí que habrá exposición de testimonios.
Sí, exposición de testimonio, no tenga para menos duda. Va a hacer un juicio con un jurado popular y, por lo tanto, habrá una serie de informes y será el propio jurado, naturalmente, el que tenga que apoyar y decir si los hechos que han sido probados o no son resultan ser, naturalmente, culpables o no culpables de los mismos. Eso es, sí, no habrá otra solución al tema. Hombre, se habla, se comenta, se ha lucubrado muchísimo sobre las noticias que han venido apareciendo, de que se tienen datos muy, muy, muy prácticos y además bastante fehacientes, como son los resultados de toxicología. A la niña se le dio una gran cantidad de orfidal. Orfidal es una de los lorazepam, ¿vale? Es una benzodiazepina de la familia, pero en definitiva con una cantidad suficiente como para haber producido la muerte.
Hoy ha habido, lo comentabas tú, una exposición o un canutazo, una intervención ante ciertos compañeros de los medios por parte del abogado de la madre, de Rosario Porto. Uh-huh. Una intervención en la que, al menos mediáticamente, ha dado la sensación de que el abogado estaba aprovechando la circunstancia de la esquela y demás para llevarse, bueno, el asco a su sardina. Es una exposición bastante brillante, tratando de apuntar hacia donde él desde la defensa quiere llevar el caso, ¿no?
Sí, él siempre ha llevado la defensa por esa misma línea y él siempre ha hablado de la tercera persona, de esa mano desconocida, esa mano que ha participado en los hechos. Hay que recordar que efectivamente existe una escena, existe una situación en la que la niña se ve atacada en su domicilio por un desconocido. La niña grita, se lucha contra ese desconocido y la madre inmediatamente va a la habitación y ponen en fuga a la... No se produce una denuncia inmediata, pero sí se produce luego después, y la razón que da la madre de no haberlo hecho era que no querían aumentar naturalmente el problema ni secuelas lógicas y psicológicas que pudiera haber quedado aquellos hechos cara a la niña. Eso se ha barajado pues como la existencia de una tercera persona, y esa tercera persona se ha venido naturalmente interfiriendo cuando aparece semen una mancha de semen, sí, en una de las camisas de la niña, ¿no? Y luego después se ha llegado a descubrir que ese semen no pertenecía a nadie que pudiera estar, sino que podía ser precisamente una contaminación en el propio laboratorio. No se ha llegado a decir ni a dar la información concreta de que esto fuera o no fuera así. La realidad es que no ha tenido nada que ver en la muerte de la niña y, por lo tanto, se ha dejado aparte del sumario y se ha dejado como ni siquiera ni como indicio probatorio. En el sumario hay muchísimos indicios.
Salvador, al hablar de contaminación, en este caso uno se plantea también que, pues, con todo lo que ha ido saliendo de información y también muchísima opinión, quizá demasiada opinión, todo esto también no puede influir. Por ejemplo, estamos hablando de un jurado popular, ¿no? O sea, quieras que no, o sea, todos somos personas, que no sé en qué momento se tendrán que juntar y apartarse un poco de lo que es la vida mundana. Uh-huh. Pero todo esto no puede influir porque, claro, o sea, los medios de comunicación muchas veces siempre decimos presunto, pero parece que ya damos por concluido y acabado que esto ha sido así. La información parece que te lleva en ese camino. No sé si...
Casos como este, lo único que ocurre es que cuando tanta información se vierte a la calle, cuando hay tanta filtración de datos a la calle, lo que sí ocurre indudablemente es que inmediatamente se establece un juicio paralelo. Y el juicio paralelo, pues que lo establece el propio pueblo con las lecturas, con las informaciones, con todo lo que va apareciendo, con todo lo que se va descubriendo, con aquello que puede ser cierto o no cierto, y al final pues tenemos pues una novela que puede ser bastante aproximada a la realidad o todo lo contrario, ¿no? Nada que no tenga absolutamente nada que ver con la realidad, ¿no? Pero sí, lo que sí es cierto es que esto ha sido un caso muy, en fin, que los medios han intervenido muy directamente, a pesar de que el sumario ha estado secreto durante muchísimo tiempo, y se han criticado incluso labores realizadas por el propio juez, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el juez ordena inmediatamente la incineración de la menor, sí. Cosa
juez,
que
por cierto, hablando de novela, pues ha publicado Al infierno se llega deprisa, que es una novela que quizá tenga también mucho que que hay que ver, ¿no?, con todo este entorno que estamos hablando.
No tiene nada que ver con el caso en sí, ¿eh? Pero claro, como lo ha escrito el juez que ha hecho la instrucción del sumario, pero tampoco es el primer libro que escribe. Ahí tiene otro que era
sí,
del
Sí, pero es que hay que diario. En mi opinión, esto es una salida de pata a banco y por lo que veo no es la primera. Es decir, José Antonio Vázquez Taín, que es el juez instructor del caso Asunta, acaba de publicar, como decía Roberto, Al infierno se llega deprisa, publicado por Espasa, donde se cuenta el asesinato de una niña en Galicia de 13 años, una niña adolescente. Lo publica en mitad de todo el caso Asunta. Pero, como dice también Salvador, no es su primera novela, es la segunda. La primera, mientras estaba juzgando el caso del famoso Códice Calixtino que había desaparecido, escribe también una novela con la trama en la Catedral de Santiago. Y hoy los compañeros de ABC le entrevistaban al juez y el titular a mí me ha dejado, la verdad es que, la mar de sorprendido. Dice el juez del caso Asunta: los casos muy mediáticos te hacen perder el equilibrio. Te hacen perder el equilibrio. Una persona está capacitada primero para reconocer que los jueces que los casos muy mediáticos te hacen perder el equilibrio, es decir, si ha perdido el equilibrio, está capacitado para hacerse cargo de este caso. Y punto número dos, a mí es que, bueno, en el caso del Códice Calixtino, que al fin y al cabo se trata de una obra de arte, pero es una obra de arte, aquí estamos hablando del asesinato de una niña. Me parece tomarse un poco a pitorreo el casi casi el duplicar o el replicar lo que está instruyendo.
Sí, hace mención al asesinato de una niña de una cierta edad, pero la trama en realidad es una trama donde hay un doble crimen, se trata de narcotraficantes, se trata también de casos de mucha corrupción y sobre todo de una niña desaparecida. Hay mucha mezcla de sexo en el tema y de violencia, pero vamos, que
no se habla efectivamente de una niña. ¿Quién es para juzgar? Pero que sí es verdad que creemos que vida hay momento para todo. A ver, sí,
personalmente creo que un juez que está instruyendo un sumario de este tipo y que está que con el trabajo que eso da, pueda estar un poco, yo no diría desequilibrado, pero sí transformado en cuanto a el agobio que puede dar una gran cantidad de trabajo, sobre todo cuando los resultados pueden ser mejores o peores, o positivos o no positivos.
Hombre, tú no hablas de juez desequilibrado, pero él sí habla de que el caso mediático le hace perder el equilibrio. De todas formas, y abundando en esta novela que ahora presenta él y que edita Espasa, la niña asesinada en la novela tiene 13 años. ¿Cuántos años tenía Asunta?
Sí, más o menos. Sí,
vale. Y la madre es una abogada, ¿qué es Rosario Porto?
Sí, sí, también abogada.
Y es gallega, ¿qué es Rosario Porto? Es que no sé, a mí me parece, o sea, yo no tengo ni idea si el Consejo General del Poder Judicial tiene que entrar de oficio en este caso o no, pero no me parece que un juez instructor sobre un caso tan grave tenga que estar, por lo menos, frivolizando para quitarse los demonios que pueda tener dentro con un caso que recuerda tantísimo al que tiene entre manos.
Sí, ya, no es el primer caso en que hay jueces que escriben o que facilitan naturalmente datos para que otros escriban, pero la realidad nos muestra que efectivamente ahí pues no lo podemos tomar como el entretenimiento de un juez que está instruyendo un tema tan delicado, y que el entretenimiento que le sirve para quitarse estrés de encima sea precisamente escribir una novela en la cual puede haber naturalmente, si no situaciones muy parecidas, sí escenarios muy parecidos y naturalmente tramas muy parecidas a las
que por eso que nadie está criticando que al revés, que todo el mundo escriba lo que quiere, nos parece de maravilla, que decimos que a lo mejor es el momento que no era el más oportuno, pero bueno, y el tema que trata la novela, evidentemente.
El juicio, en cualquier caso, después de la instrucción, ya se abre en octubre.
Efectivamente,
o sea, lo tenemos ya encima prácticamente.
Parece ser que sí, que va a estar a la vuelta de la esquina, como quien dice, y ya se estarán empezando naturalmente a moverse para localizar al jurado que va a participar en ello, para escogerlo y naturalmente pues empezar ya con todo el proceso judicial, proceso oral.
Pues veremos a ver qué da de sí, lo trataremos aquí contigo, Salvador, la semana que viene más y mejor.
Tendremos muchas cosas de las que hablar cuando empiece el juicio.
Recordamos que Rosario Porto y Alfonso Basterra están internos en el penal de Teixeiro en régimen de prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Sí, sí, sí están, efectivamente.
Salvador, gracias.
A vosotros, buenas noches.
Un abrazo, pues ahora llegan los testigos de fe.